La historia de España está llena de monstruos, leyendas, fantasmas. Es nuestra cosecha, la cosecha de la historia. Es nuestra mala cosecha. Y es que así, Mala cosecha se titula el libro del que vamos a hablar ahora, que ganó el premio de divulgación histórica Juan Antonio Cebrián, y su autora está con nosotros. Ella es Natalia Monge. Natalia, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas noches, muy bien.
La gran Natalia.
¿Es un libro de historia, un libro de misterio o un libro sobre los misterios que cuenta la historia?
Pues es un poco de todo eso, y también un libro muy periodístico, porque bueno, yo cuando empecé a plantearme contar esta historia, quería contarla de una forma diferente, y me planteé pues utilizar y cruzar técnicas de investigación histórica con técnicas periodísticas y narrativas también muy cercanas a lo cinematográfico, porque al final se trata también de contar historias de nuestro pasado, y muy a menudo los historiadores tendemos a contar el pasado casi como en blanco y negro, sin emociones, y este pasado necesitaba mucho color. Había que hablar mucho de pasiones, de las grandes emociones que ha movido la humanidad, que muchas veces están relacionadas pues con lo peor, la peor cara de nosotros mismos, y con el odio, el miedo y el fanatismo. Y todo eso trata este libro de Mala cosecha.
Se habla mucho en estos tiempos del relato, de la importancia del relato, lo que queda en la mente de la gente, lo que se vive, lo que se piensa sobre los hechos que han ocurrido. Bueno, pues esta investigación que tú has realizado, precisamente lo que intenta es que el relato sea el que ha sido un relato histórico, un relato cargado de miedo, cargado de terror, pero es un relato de nuestra historia.
Sí, y otro punto que conecta mucho precisamente, aparte de la narrativa, el relato, claro que sí, es cómo este relato muchas veces se utiliza o agita los miedos y las mentiras para manipularnos. Esto lo tenemos hoy en día, lo escuchamos todos los días, escuchamos hablar de desinformación, de fake news, pero es que Mala cosecha habla mucho también de fake news en el siglo XV, en el siglo XVI, y cómo los rumores...
Lo que hemos inventado ahora es el término, pero no la existencia de ellas, ¿no?
Exactamente. Claro. Ahora es mucho más peligroso, porque todas las potencialidades de las redes sociales permiten que se viralice un rumor, pero antes también movían a las personas a hacer cosas terribles por miedo.
Bueno, yo le quiero dar las gracias a Natalia, porque la verdad es que tuvo la buena idea, la feliz idea de participar en nuestro certamen literario, que es internacional y que está patrocinado por el Ayuntamiento de Crevillent, fomentando siempre la cultura, y que pues si no fuera por estos patrocinios, pues a lo mejor no podrían ver la luz estas maravillosas obras, como la investigación que ha realizado Natalia, que ha sido una investigación que yo creo que ella le ha costado, pero que también la ha disfrutado muchísimo, y que nosotros parece que no, pero que llevamos muchos años ya en estos temas del misterio, y que supuestamente parece que a veces estamos un poquito de vuelta, pues nos atrapó a todos los que estuvimos de miembros del jurado, porque nos descubría muchísimos casos, y yo no me canso siempre de comentarlo, porque dices, madre mía de mi vida. O sea, es que esta mujer ha buceado en archivos históricos españoles, donde ahora comentaremos algunos de esos casos de las fake news, como por ejemplo a los bebedores de sangre, donde se mezclan casos reales de pues eso, de delincuencia total, con auténticos bebedores de sangre, pero no, entre comillas, con los vampiros que estamos acostumbrados del perfil de las películas, pero que son casos que dices, ¿y esto pasaba en España? Y la gente se creía estas cosas. Y claro, también había muchísima complicidad de nosotros los periodistas a la hora de hacer esas crónicas, porque el titular era tan llamativo que luego cuando rascaba, y Natalia ha rascado mucho, qué había detrás de esas historias, pues se descubrían otras cosas que a lo mejor no eran tan aterradoras, sino que eran más reales. Por ejemplo, a mí me gustaría que comentaras el caso, por ejemplo, del tuberculoso de Gádor.
bueno, es uno de los casos más famosos que están muy 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 documentados sobre bebedores de sangre, porque realmente es de los poquísimos casos de estos conocidos de personas que curanderos o delincuentes comunes que asesinaban a niños, pues desde mediados del siglo XIX hasta incluso entrado ya el siglo XX, el de Gádor fue de los pocos en los que se descubrió y se consiguió demostrar que el móvil había sido matar a un niño para sacarle la sangre y para que se lo bebiese un tuberculoso por esas pretendidas capacidades que tenía, que tendría la sangre de niño para curar la tuberculosis, ¿no? Que era todo un fake también del momento. Pues la mayoría de estos casos, que hubo muchos, nunca se conseguían aclarar. Y el de Gádor sí, se detuvo a todas las personas que estuvieron implicadas, se les juzgó, se les metió en la cárcel, incluso tenemos los testimonios de todos ellos. A mí me sobrecogió, me impresionó especialmente cuando leí las declaraciones en la prensa de Francisco Leona, de uno de los implicados, de precisamente la persona que había bebido la sangre del niño, y decía que, bueno, que como pedía la comprensión del público, porque él se encontró en esa mala hora que todos los hombres tenemos, y entonces que no le quedó otra opción que, bueno, presenciar ese asesinato casi ritual de un bebé, de un niño muy pequeño de 2 años, me parece que tenía, y después beberse en una taza su sangre para ver si así se curaba él de su enfermedad. Bueno, este hombre fue condenado a muerte, por supuesto, ni su familia quiso ir a verlo cuando lo iban a ejecutar, e incluso su sarcófago en el entierro fue apedreado por los vecinos en el medio del mayor oprobio posible.
Pero eso sí, en algunas ocasiones el cuerpo humano se ha convertido también, y tú lo cuentas, se ha convertido en medicina, ¿no?
Bueno, esto es uno de los descubrimientos, es un tema que ya se había tratado, pero bueno, en este caso yo a través de un historiador gallego que se llama Luis Giadas llegué a conocer un documento que se guarda en el Archivo Histórico del Reino de Galicia, que es un proceso judicial en el cual un boticario de la villa de Viveiro pues denuncia que en el pueblo está corriendo el rumor de que en su botica se dedican a matar a la gente para sacarle las grasas y utilizarlas como medicamento. Bueno, esto abre todo un proceso de terror dentro de Viveiro, en el cual pues hasta el alcalde teme que haya un motín y aparece una serie de pasquines. Estamos también en la época de los pasquines, en las cuales pues ejercen casi ese papel como de redes sociales, ¿no? Y la villa aparecía empapelada de pasquines acusando a los boticarios de asesinos para hacer medicamentos. Es un caso que nunca se llegó a demostrar, nunca se llegó a saber quién estaba detrás de estas acusaciones ni si realmente en esta botica de Viveiro había habido algún asesinato. Pero lo cierto es que en las farmacias de la época, estamos hablando del siglo XVIII, el siglo XIX, sí que había en muchas de ellas grasa humana dedicada, que se dedicaba a hacer medicamentos para el reuma, para enfermedades musculares y de los huesos. Incluso en la botica real está documentado el caso de un alemán muerto en una pelea en Alcalá, al que se les trajo, pues me parece que eran 5 onzas de enjundia humana, o sea, de grasa, para hacer medicamentos para la familia real. Esto era algo cotidiano, lo que pasa que lo que no se sabe en la mayoría de los casos es de dónde salía esa grasa humana. Por lo tanto, es normal que la gente tuviese un miedo atroz a los boticarios, que eran los que al final se lucraban con este producto. No olvidemos que, por ejemplo, el caso de Roma Santa, ¿no? Se decía, ¿qué es lo que decía el pueblo? Que este hombre mataba a la gente para sacarle la grasa y venderla en las boticas en Portugal. Entonces, hubo una época en la cual los avances médicos no llegaban a la mayoría de la población y la gente miraba con resquemor a los boticarios, incluso a los médicos, temiendo que pudiesen ser capaces de matar a sus semejantes simplemente para lucrarse, porque tanto la carne de momia como el cráneo, como la sangre, como la grasa, se estaban utilizando en muchos medicamentos, sobre todo para la gente más pudiente.
Es que si se revisa la historia encontramos en muchos casos, en muchos testimonios de sacamantecas y parecidos que han existido y que están documentados, son casos en los que se puede teorizar sobre cuál es el origen, pero que existieron muchos.
Exacto, y que se utilizó la grasa de una forma, bueno, tampoco está muy demostrado que sirva para absolutamente nada, pero se utilizó durante tiempo y hay casos de crímenes en los cuales, bueno, pues se extrajo aparte de la sangre de niños, por ejemplo, pues de paso también les extrajeron la grasa y se la aplicaron en el cuerpo también para curar determinadas enfermedades. Entonces, mientras que en algunos países se sabe que, por ejemplo, en la Europa Central, sobre todo en Alemania, el verdugo, por ejemplo, tenía como uno de parte de su salario el poder extraer la grasa de los ejecutados para venderla y hacer sus mejunjes y sus medicamentos, porque el propio verdugo a veces hacía medicamentos también. En España no sabemos nada de esto, o sea, no sabemos cuál era el origen. Sabemos que el producto estaba en las farmacias, pero no queda ningún documento, o por lo menos no se ha encontrado hasta ahora. Yo siempre digo que todo está en los archivos y hay que seguir investigando porque algún día aparecerá. Pero claro, probablemente lo que existió fue un mercado negro, un mercado muy paralegal e incluso muchísima picaresca también de grasa de animales de otro tipo vendida como grasa.
Natalia
humana.
También habla en el libro, le dedica bastante tiempo a los verdugos, que la verdad es como un empleo, ¿no?, que estaba un poquito estigmatizado, y cómo la gente rehuía de estas personas, porque claro, al fin y al cabo, igual que has dicho, que había un poquito ese temor de que podrían estar haciendo tráfico, claro, ellos hacían descuartizamientos porque formaba parte de su oficio.
Sí, los verdugos son el perfecto exponente del personaje que causa este tipo de terror, repulsión, asco, pero al mismo tiempo ejerce una extraña fascinación sobre el público. Entonces, por una parte eran unos seres absolutamente repudiados y es lógico, es comprensible, porque eran vecinos de una localidad que se dedicaban a torturar, a asesinar legalmente y después a despiezar, porque hubo un tiempo en el cual el castigo no terminaba con el asesinato, sino que había que despiezar al culpable de un crimen para que lo propio fuese todavía mayor y exponer sus trozos en los lugares más visibles del pueblo como ejemplo, ¿no? Era esta justicia reparadora a través de la sangre y del dolor. Pues de todo esto, que era encargado el verdugo, por una parte, sus vecinos no lo querían tener cerca. Sabemos y hemos visto, hay casos en la prensa que hablan de cuando el verdugo acude a comer a una taberna y en cuanto se le reconoce, pues el tabernero coge los cubiertos y el menaje que ha utilizado para comer el verdugo y los tira o los rompe, ¿no? Todo lo que toca se convierte en algo ponzoñoso, es como un ser tabú. Nadie quiere vivir cerca del verdugo, nadie quiere casarse con la hija del verdugo. Pero por otra parte, causa muchísima curiosidad. La gente quiere saber cómo es ese hombre que es capaz de matar a otros hombres y de torturarlos. Estamos hablando también de una época en la cual la tortura era un método legal para extraer confesiones. Entonces, el trabajo del día a día estaba más vinculado con las torturas que con el asesinato, ¿no? Que, bueno, ya andando hacia el siglo XIX pues, o XX era algo más extraordinario. Y entonces, pues cuando el verdugo llegaba a una localidad, se reunían multitudes que querían verle, que querían, le pedían que enseñase, por ejemplo, el garrote vil que siempre llevaba el verdugo en un maletín, ¿no? Y normalmente, pues el verdugo también se regocijaba y se regodeaba enseñando cómo funcionaba el aparato y aparatos que además tenían incluso un tinte un poco mágico, que normalmente los tornillos eran históricos, llevaban ya 300 años ejerciendo su labor tan siniestra, y había pues todo ese mundo de que, bueno, pues había poderes sobrenaturales que operaban también sobre el garrote vil, sobre todo. Y luego pues también estaba toda esa idea de que el verdugo sí tenía acceso seguro a, por ejemplo, prendas de los ejecutados, que a lo mejor podían tener algún tipo de poder sobrenatural, y la idea que siempre sobrevoló de que a lo mejor eran capaces de extraer también partes del cuerpo de los ejecutados y venderlas para hacer medicamentos.
No solamente conoces, has investigado casos de mercaderes de carne humana, sino también casos de caza de brujas que han existido siempre, antes y después de la Inquisición.
Pues sí, eso yo creo que fue lo que más me ha sorprendido. Yo he trabajado, bueno, soy historiadora, pero el primer trabajo que hice en mi carrera como historiadora fue en la arqueología, en excavaciones arqueológicas, y la emoción y el sentimiento que tuve cuando me encontré con algunos de los casos tan extraordinarios que aparecen en el libro es como si cuando estaba excavando y desenterraba un cacharro, una pieza, una moneda, ¿no? Y hay una emoción ahí muy, muy, muy material, ¿no? Pues algo parecido. Y las brujas en concreto, pues son un poco una muestra de esa otra forma de terror más ligada con lo sobrenatural, con los aliados del diablo, que, bueno, despiertan pues un pavor inmenso porque es completamente incontrolable, ¿no? La figura de la bruja representa el caos, ¿no? y lo inconcebible. Y la gran sorpresa fue cuando, revisando la prensa del siglo XIX, nos encontramos con un montón de casos de agresiones y hasta asesinatos a mujeres que se creía que eran brujas. Y esto en un momento en el cual ya no existía la Inquisición, o sea, justo a mediados del siglo XIX, cuando acababa de abolirse la Inquisición, después de muchos años de lucha por parte de la intelectualidad española para que se acabase ese tribunal totalmente anacrónico, pues resulta que el pueblo se empezaba a tomar la justicia por su mano, y cuando señalaba normalmente a una señora anciana, pobre, dentro de una comunidad, como culpable de las enfermedades, de la ruina del ganado, de las malas cosechas también, pues eran capaces de primero amenazarlas, y amenazándola la cosa no mejoraba, a lo mejor agredirla, y muchos casos de asesinatos en pueblos como de Gaña, en pueblos de Salamanca también, en Cataluña. Bueno, esto nos desveló pues eso, una nueva casa de brujas en el siglo XIX, ejecutada por mano de gente, que algunos eran alcaldes, otros eran pues los más poderosos de la comunidad, que para mí era un fenómeno completamente desconocido y que creo que debemos indagar más en él, ¿no? Hablamos muchas veces de Salem, conocemos los casos de las grandes casas de brujas y no somos conscientes de que aquí hace un siglo y medio estábamos en un proceso así, y encima pues eso, empleando una hazaña y una violencia por mano del pueblo, que bueno, nos habla de desigualdad de género, de desigualdad de clases sociales. Hay un montón de procesos sociales y de fenómenos que están ocultos bajo esta caza de brujas del siglo XIX.
Hablando de procesos, hay un caso que es de una supuesta endemoniada, que es el caso de don Fernando de Espinosa Zapata, creo que se llama.
Exacto. Sí,
y bueno, y me gustaría que lo comentaras, porque tiene principio, nudo y desenlace.
Sí, sí, esto podría ser. Sí, una tragicomedia en tres actos. Bueno, es otro de los casos con los cuales aluciné cuando descubrí de una forma más completamente azarosa, cuando descubrí el documento, que es pues un documento impreso en el cual, del siglo XVII, en el cual se habla de un hombre en una buena posición social, de la Villa de Utrera, que está muy, muy preocupado porque su mujer pues le monta unos cristos tremendos, se quiere divorciar, le está constantemente pidiendo el divorcio, se para cuarto y cama, que quiere decir pues que se va a otra habitación de la casa, ¿no? Entonces habla de que era una familia en buena posición social, tenían varias habitaciones que la mayoría de la gente no tenía en esos tiempos, ¿no? Y bueno, pues no se le ocurre mejor cosa a Fernando que llamar a sus amigos, tiene amigos que son altos cargos del clero de Sevilla, y para que vayan a hablar con su mujer y saber qué le pasa, por qué se quiere divorciar. Bueno, pues llegan a la conclusión de que esta mujer, que está obstinada, que no atiende a razones, que cuando llegan los curas y rocían todas sus cosas con agua bendita, ella muestra repulsión y no quiere saber nada de los hombres de fe, lo que quiere es divorciarse de su marido, pues esto solo puede ser porque está poseída por el demonio, y la única curación posible sería un exorcismo. Entonces, bueno, pues esto nos habla también de que determinadas mujeres que se sustraían o se escapaban un poco de los roles de género en esa época, pues eran interpretadas como posesas, ¿no? Bueno, pues se establece que a María Tapia, que es como se llama la mujer, hay que practicarle un exorcismo. Y bueno, lo que sabemos es que la cosa empezó, no sabemos cómo empezó, hay que decir que también los exorcismos en esa época eran cosas bastante agresivas, eran procesos muy largos que podían llegar a durar 2 años más, y donde había violencia física, violencia psicológica por supuesto, pero incluso en algunos casos violencia física, era demoledor para doblegar una voluntad rebelde. Bueno, esta mujer debía ser verdaderamente armas tomar, y se escapó en cuanto empezaron los exorcismos. Y ahí pasan un par de años que no sabemos nada de esta familia. La cosa parece que queda ahí. El documento termina diciendo que María Tapia huyó de los exorcismos y de su marido. Pero al cabo de un par de años aparece otro documento en el que se habla de que el juez efectivamente le otorga a María Tapia el divorcio. Le había otorgado el divorcio por los malos tratos de su marido. En ese segundo documento se habla pues de amenazas de muerte, de amenazas de bañar las paredes de la habitación con la sangre de María, unas cosas terribles que, bueno, finalmente el juez pareció que dar por probadas y consintió en el divorcio, una cosa que en el siglo XVI y XVII era muy complicado conseguir un divorcio, tenía que haber unos motivos muy, muy de pesos y más si era una mujer, ¿no? Entonces, bueno, de nuevo...
Nos lo cuentas después entre las noticias, ¿te parece, sí, Natalia? Sí. Venga.
Venga, hasta ahora.
En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa.
Tendremos en esta hora de programa a un historiador, a uno de los más importantes del mundo, a Paul Preston, va a estar con nosotros en el Círculo Secreto. También vamos a tener materiales de otros mundos con Giuseppe Guijarro. Muchas cosas, pero vamos a finalizar con La Mala Cosecha, con Natalia Monge, que ha estado con nosotros en este primer tramo del programa, y todavía vamos a estar unos minutos más con ella. ¿Qué nos contaba Natalia antes ese caso? Hemos preguntado, hemos hablado con ella de la caza de brujas, y nos estaba contando ese caso en donde se había determinado incluso la posibilidad de hacer un exorcismo a la persona que estaba siendo perseguida. Natalia, sigues ahí, ¿no?
Sigo aquí.
Cuéntanos el final, bueno, de esta historia.
El final de esta historia, realmente el final no lo conocemos. Lo último que sabemos es que Fernando todavía sigue litigando, intentando conseguir la nulidad de ese divorcio. Pero bueno, no tenemos más documentos. Sabemos que la cosa acabó ahí, que María consigue lo que quería, después de mucho sufrir probablemente. Lo que nos habla esto es precisamente, pues eso, de cómo las transgresiones al modelo de género en determinada época pues eran interpretadas como endemoniamientos. Y María de Tapia era una mujer que probablemente, pues con muchos posibles y con un carácter obstinado, y entonces, bueno, pues consiguió lo que se propuso, pero muchas otras seguro que se quedaron por el camino.
Y a mí me gustaría comentar una cosita muy chiquitita, es que ella también trata cómo se comerciaba con los monstruos y cómo se creaban realmente monstruos, ya no que la propia genética surgiera, ¿no? Que naciera alguna persona con algún problema y se utilizara esa deformidad o ese problema para hacer negocios, sino cómo, cuéntanos, cómo se creaban a veces esos,
claro,
monstruos.
Esto es terrible. Esto es terrible. En el caso de los monstruos, se les llamaba así. A nosotros nos parece ahora una aberración que a la gente deforme se llame monstruos, pero se les llamaba así. Y también son una muestra de ese terror que al mismo tiempo pues genera mucha atracción. La gente pagaba y pagaba mucho dinero por ver a un ser deforme. Entonces sabemos, está documentado, casos de empresarios sin ningún escrúpulo, o sea, yo no sé si llamas a los empresarios, porque directamente son el hombre del saco o algo mucho peor, que raptaban a niños y les producían deformaciones pues a base de palizas, a base de prótesis, y para conseguir deformidades en su cuerpo y después poder exponerlos, llevarlos de feria en feria por esos precedentes de los freak shows y cobrar pues unos maravedíes a cambio de ver al pobre niño. Imaginemos, es lo peor que le puede pasar a una persona.
Mala Cosecha, así se titula el libro, está editado y publicado por Odeón. La autora Natalia Monge ha estado esta noche con nosotros. Natalia, muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un verdadero placer, Natalia.
Para mí también, un beso.